Tenerife.
Estar informado.
De la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Por aquí estamos, comenzando la mañana de COPE Tenerife, y con un mensaje claro. Oscar se nos ha quedado en Osquita, porque de momento, la verdad, para lo que nos habían dicho, poquito ha caído y poquitas consecuencias ha tenido esta tormenta, que eso sí nos deja un panorama algo desdibujado y algo diferente a lo que suele ser en un mes de junio habitual. Ahora se los contaremos con todo tipo de detalles, porque estamos comenzando esta mañana de COPE Tenerife, que ustedes sintonizan, que ustedes que de día escuchan, hasta la una de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, Coalición Canaria y Partido Popular han deslizado ya algunas de las líneas maestras de su futuro gobierno de Canarias, y una de ellas pasa por la simplificación administrativa que pretenden implantar en aras de facilitar la labor de empresarios y emprendedores, pero sobre todo la mejora en la atención al ciudadano de a pie. Un tema en el que hemos insistido aquí mucho en este programa en los últimos meses. El nuevo Ejecutivo se marca como prioridad el acabar con las colas de la atención al ciudadano desde la Administración, tal y como nos ha explicado hoy aquí en la mañana de COPE Canarias el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo.
Esas colas, esa mala atención, ese ciudadano que paga sus impuestos, que debe ser el centro sistema y que cuando va a una administración o una institución tiene es mal atendido, eso no es de recibo en la época que estamos viviendo, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo en que no es de recibo, pero la pregunta que me hago es, ¿por qué entonces el Partido Popular y Coalición Canaria siguen apoyando 3 días de teletrabajo a la semana para los funcionarios? ¿Es compatible acabar con las colas en las ventanillas de atención al ciudadano con mandar a los trabajadores públicos a trabajar, repito, 3 jornadas de su semana laboral a casa? La realidad de todo esto es que necesitamos una administración más eficiente. Miren, el culmen del despropósito lo hemos estado viendo en las oficinas de la Seguridad Social, que sí, que son competencia del gobierno central, pero en lo que al gobierno de Canarias toca, ya que se llena la boca diciendo que van a poner al ciudadano por encima de todo, por encima de todo, pues lo que toca es mejorar claramente la atención al ciudadano. Hablamos de la cuestión de enjundia, que a ti seguro que te preocupa. Así que, señores Clavijo y Domingos, deben tener este asunto como prioridad en su hoja de ruta. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Ya saben que aquí trabajamos en equipo, con la producción de Miriam Guimerá y de Maricruz Domínguez, con la realización técnica de Jorge Medina, con todo el fantástico equipo de redacción de COPE Canarias, y arrancamos, como siempre, situando las claves informativas que nos deja la mañana del miércoles.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Escaneamos todo lo que ha ocurrido para que tú empieces el programa informado. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues como lo dices, la borrasca Oscar parece que de momento pues está afectando poco a Canarias. Es verdad que está lloviendo hasta hora de la mañana, lo he hecho también durante primeras horas, pues en algunas zonas, fundamentalmente en la comarca de Abona. Ahora también nos cuenta que está empezando a llover en el noroeste de Tenerife, y hay que recordar, eso sí, que la última actualización de la AEMET, después nos lo contará David Suárez, delegado territorial, es que a partir de las 4 de la tarde finaliza el aviso naranja por lluvias y va a pasar amarillo. Parece que esta tarde la situación va a mejorar notablemente. De momento, como te digo, no hemos tenido grandes afecciones, más allá de algunas cancelaciones de vuelos entre La Gomera y El Hierro con Tenerife Norte, también alguno con La Palma, fundamentalmente es el aeropuerto de la Isla Bonita, el más afectado también, con retrasos y desvíos. Romeo Rodríguez, agricultor de la zona de Tegueste, del Portezuelo, nos decía esta mañana que la verdad que para lo que se esperaba pues no ha llovido gran cosa.
Y ayer me levanté con toda mi calma porque no sabía qué iba a hacer con el equipo de trabajo. Total, nada, perfecto. Hoy lo mismo, ayer les dije, mañana no se preocupen que mañana seguramente se quedan encamados. ¿Qué va? Estamos todos en el pegue.
Tiraba de sarcasmo Romeo con su habitual tono. Por cierto que la meteorología también ha influido, Guillermo, en la firma que estaba prevista hoy del acuerdo de gobierno, del apoyo, mejor dicho, de la agrupación Araña Independiente a la investidura de Fernando Clavijo como próximo presidente de Canarias. Una firma que estaba prevista a las 12 del mediodía en el Parlamento de Canarias. Posteriormente, por la meteorología, se aplazó a la 1 porque se ha cancelado el vuelo de Winter del Hierro y finalmente será a las 5 de la tarde. Todavía no pueden volar los miembros, los dirigentes de la agrupación Herreña Independiente. Por cierto, que hablando del pacto, el que sí está firmado, lo veíamos ayer, era el de Coalición Canaria con el Partido Popular. Juntos suman 34, a la espera de ese de la agrupación Herreña Independiente y del apoyo también de la agrupación socialista Gomera. Uno de los grandes retos que manifestaron además en campaña tanto los nacionalistas como los populares es la bajada del IJIC del 7 al 5%, que parece que en los últimos días se ha matizado un poco esa rebaja. El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, habla de rebaja puntual.
La rebaja del IJIC va a ser una rebaja del IJIC temporal, ¿no? No sabemos cuánto va a durar. A lo mejor la temporalidad son los cuatro años porque las condiciones lo permiten o porque las condiciones lo exigen, que tendrá que ir estudiando, ¿no? Nosotros no tenemos un acuerdo inflexible, el acuerdo tiene que ser flexible, nuestras políticas se adaptarán a los tiempos.
Pero hay muchas personas que hoy no están pendientes ni del tiempo ni de los pactos. Son los 5.400 alumnos de futuros alumnos de la Universidad de La Laguna que hasta ahora de la mañana están comenzando las pruebas de acceso a la universidad, la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. Ahora se conoce como EBAU. Te puedo decir que, por ejemplo, ya sabemos que en el primer examen, el de lengua y literatura, a las 9 de la mañana, ha habido dos opciones. La primera, un artículo periodístico sobre violencia de género y el caso de Dani Alves. Y la opción B, un fragmento de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, lo que podemos desvelar porque ya ha sido ese examen. Uh-huh. Esta mañana nos hemos pasado por el campus de Guajara de la Universidad de La Laguna para conocer un poco cómo estaban los nervios antes de comenzar a examinarse.
Con tranquilidad, algo de nervios, pero yo creo que esta semana se ha estudiado bien y hay que ir con calma para que todo vaya bien. Al fin y al cabo es lo que hemos estado practicando durante todo el curso y estas dos semanas más intenso, entonces no creo que sea muy complicado.
Dormí bastante bien. La verdad es que lo llevo bien. Sé que un montón de gente está nerviosa, pero yo amanecí bien y dormí bien.
Esta noche me acosté tempranito, pero al final me dormí bastante más tarde por los nervios.
Hasta ahora debe estar terminando ya el examen de lengua extranjera. A las 4 de la tarde se reanudan con Historia de España.
Gracias, Daniel. Lo llevamos a portada también porque es una noticia, una clave informativa que nos deja la mañana. La imagen está en la playa de las Teresitas porque comienzan las obras para hacer un parque en el famoso solar del Mamotreto. Carlos Tarife es portavoz del Partido Popular, concejal en funciones del Ayuntamiento Capitalino. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Buena noticia, me imagino, ¿no? Esta, que por fin comiencen, aunque con un día de retraso por sí. Aquello de que Óscar nos ha tenido o nos ha intentado alterar, parece que con poco éxito la vida en las últimas 24 horas, Carlos.
Sí, bueno, la verdad que ayer las previsiones eran distintas, bueno, al final no ha pasado gran cosa, vamos a ver si a lo largo de la jornada sigue igual. Y sí, comienzan las obras del parking de las Teresitas, donde estaba el mal llamado Mamotreto. Van a ser un parking de 300 plazas de aparcamiento iluminado, que le va a venir muy bien no solo a la playa, sino también al sector de la restauración en San Andrés. Y bueno, las obras tienen una duración aproximada de 2 meses, yo creo que incluso un poquito antes se podrá terminar, y sí. Un coste de 357.000 euros.
O sea que podemos decir que en medio del verano, en 2 meses, estamos hablando para el mes de agosto, imagino, veremos ya hecho realidad este parking, ¿no?
Finales de julio, principios de agosto, el parque ya estará totalmente a disposición para disfrutar de él y para que, bueno, no solo para la playa, que lo necesita. Sabes que la calle El Dique, en San Andrés, se está peatonalizando y, por lo tanto, pues bueno, los vecinos de San Andrés demandaban más aparcamiento y vamos a cumplir 300 plazas más.
Mm. Bueno, 300 plazas que se vienen en 259 para vehículos ligeros y 29 para motocicletas, y más 7 también para vehículos PMR, ¿no?
Efectivamente, sí, ese es el desglose total de plazas. Bueno, y sobre todo, insisto, que va a ser un parking iluminado. Por la noche, cuando vayamos para allá y que si queremos, como digo yo, tomarnos un pescadito en San Andrés, pues al volver vas a encontrar un parking iluminado en el que vas a poder entrar cómodamente a través del puente, totalmente accesible, y llegar y coger tu vehículo. Yo creo que es un adelanto, y bueno, y ahora lo que falta, que eso también lo estamos tramitando, sí. Es que espero que en un año y medio esté la modificación del plan general actual sobre el ámbito de las Teresitas, para a partir de ahí poder acometer el resto de obras, ¿no?
¿En qué va a cambiar ese plan de las Teresitas, toda la fisonomía de la playa, Carlos?
Bueno, pues vamos a tener seguramente mayor parte de arena, un paseo justo al borde de la playa para poder caminar, como digo yo, en vaqueros y con camisa. Vamos a tener saneamiento e iluminación y por lo tanto los chiringuitos o la restauración que se saca a concesión pues no va a estar como hasta ahora ha estado, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto vamos a poder adecentar el resto del aparcamiento, que sabes perfectamente que no está en buen estado, con las raíces de los árboles, sí. En algunas zonas no son accesibles, etcétera, etcétera.
Hombre, la verdad es que en el último año con ese elevado de cara que se dio a los kioscos de las Teresitas, a todo lo que es restauración y ahora con este aparcamiento, pues yo creo que cambia bastante un poco la imagen de esta playa, que es la principal zona de ocio a ese nivel que tiene Santa Cruz, ¿no?
Sí, el aparcamiento va a ser una gran mejora, insisto, no solo para la playa, también para el pueblo de San Andrés y para todos los negocios que hay allí. Y luego, claro, de cara al futuro tenemos que seguir mejorando. Yo soy de los que cree que hay que modificar ese plan para luego acometer las obras y luego también acometer obras en la escollera de San Andrés. Allí llega mucha gente andando o en bicicleta, se para, tiene un punto de baño directo justo enfrente del actual dique que protege el pueblo de San Andrés, y creo que es una muy buena noticia, insisto, pues que se vaya pensando a corto, a medio y a largo plazo en mejoras en esa zona.
Carlos, dos cuestiones muy rápidas, que sé que tienes una reunión y ha hecho el favor de atendernos. Primera, ¿han avanzado algo más ya en el pacto en Santa Cruz con respecto sobre todo a nombres propios que pueden ocupar las diferentes concejalías, en el caso de ustedes del Partido Popular, que van a ocupar?
Bueno, yo lo que he quedado en este caso con el alcalde es que mandaremos una nota de prensa conjunta cuando estén todas las áreas definidas y por lo tanto vamos a esperar un poco. No creo que se tarde mucho, pero yo calculo que de aquí máximo una semana, 10 días, y tendremos ya esa composición del grupo de gobierno.
Ya sabes que los periodistas, es nuestra obligación es preguntar, y hombre, también pues nos hacemos preguntas, por ejemplo, con respecto a la sociedad de desarrollo, que es un área ciertamente importante, lo que es la gestión municipal, Carlos.
Bueno, la gestionará alguien del Partido Popular, pero permíteme que hasta que no esté precisamente pues esa relación de miembros y de áreas de todo el grupo de gobierno, pues mantengamos de momento las cuestiones en secreto.
La segunda y última cuestión, muy rápida, Carlos. Carlos Tarife siempre ha sido un firme defensor de hacer un gran pabellón multiuso, no solo deportivo, sino polideportivo y multiuso, en la zona de expansión que va a tener la capital tinerfeña, los terrenos que deja la refinería. En varias ocasiones lo has dicho, por ejemplo, en este programa. Bueno, ayer, aquí, en Deportes Cope en Tenerife, el presidente del Club Baloncesto Canarias, Félix Hernández, yo creo que por primera vez ha manifestado su intención de que el Canarias necesita un pabellón más grande, y dejó la puerta abierta, que esto es lo importante, a que no tiene ningún problema a que sea fuera del municipio de San Cristóbal de la Laguna. ¿Qué tiene que decir Carlos Tarife de esto?
Bueno, lo que tengo que decir es claro, es decir, yo creo que aquí no tenemos que pelearnos Santa Cruz y La Laguna, sino tenemos que pelear para que haya buenas infraestructuras. La pregunta es, ¿merece el Tenerife un estadio mejor? Yo creo que todo el mundo diría que sí. ¿Ubicación? Bueno, hay dos opciones, o donde está, o en los terrenos de la refinería. Y en uno u en otro sitio, insisto que esa operación urbanística también se tiene que comenzar en este mandato, en uno u en otro sitio tiene que caber y tiene que haber un gran pabellón de deportes, un sitio que te sirva para, y voy a poner ejemplos, para celebrar un concierto de Coldplay, hasta poder jugar a baloncesto, voleibol, balonmano, lo que sea, ¿no? Incluso hasta eventos del carnaval. Yo siento envidia sana de cómo Las Palmas de Gran Canaria, pues en muy corto espacio de tiempo, tiene el Gran Canaria Arena y un estadio como el de Las Palmas que puede ser sede de mundiales o de Eurocopas. Y eso es lo que yo quiero para Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, insisto, me alegro de que en este caso yo no quiero polemizar con La Laguna. De que de alguna manera lo que tenemos que tener claro es que el Lenovo es un equipo lagunero, pero de Tenerife, y el Tenerife también. Y por lo tanto, las grandes operaciones urbanísticas que se van a afrontar en Santa Cruz dan pie a precisamente luchar por infraestructuras que creo que todos deseamos.
¿Pero podemos decir que ustedes recibirían con los brazos abiertos al Lenovo Tenerife en Santa Cruz?
Bueno, vamos a ver. Yo, Santa Cruz de Tenerife tiene que pelear por un nuevo estadio para Tenerife y por un gran Tenerife Arena. Creo que tiene que pelear por eso y lo vamos a hacer. A partir de ahí, si el Lenovo quiere venir a jugar a Santa Cruz, estaríamos encantadísimos.
Muy bien. Carlos Tarife, portavoz del Partido Popular y concejal en funciones del Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo. Buenas tardes.
11:19 ha sido nuestra actualización informativa.
¿Descanso? ¿El de siempre? En Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
La menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa...
11 y 21, ya saben ustedes que todas las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11. Ustedes interactúan, ustedes hacen la radio con nosotros porque es más divertida hacer la radio de vuelta. Por supuesto, saben que comunicamos con todos ustedes en Twitter, somos cope-tenerife y también en Facebook somos cope-tenerife la mañana. Les estamos preguntando en esta central de WhatsApp dos cosas. Primero, que nos manden como ayer fotos, vídeos, que nos cuenten cómo está en su municipio, cómo está en su pueblo ahora mismo la situación del Óscar. Y la verdad que estamos con Mayer también preguntando desde primera hora de la mañana, pues qué nombre le pondrían ustedes al pacto que se ha formado. Algunos decían el pacto de Óscar, otros dicen el pacto del buen rollo, etcétera. Así que participen con nosotros, claro que sí, en el 610-1080-11. La voz que escuchan de fondo es la de Astrud Gilberto, hoy estrella de la bossa nova, que ha fallecido a los 83 años. Así lo ha comunicado en sus redes sociales su hija, la también cantante Sofía Gilberto. Es la voz clásica de esta versión de La Chica de Ipanema en inglés, así que súbela un poquito, Jorge.
¿Cómo me gusta? ¿Cómo
te gusta?
Me gusta,
Maricruz.
Me ha gustado siempre. Y además la cantan y la tocan, que es una maravilla.
Es una canción.
Le he oído cantar
preciosa,
a Gilberto y preciosa. A Frank Sinatra juntos.
Sí, señor.
Tengo la versión.
Sí, señor. Bueno, la compuso yo Gilberto, pero aquí está Astrud Gilberto, que es la voz que la popularizó, esta mujer que ha fallecido a los 83 años en esta versión en inglés.
Esta canción se formó porque esta muchacha pasaba todos los días y era una belleza, pero increíble, y le escribieron la canción.
Sí, señor. Bueno, con la chica de Ipanema de fondo, saludo a Maricruz Domínguez. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pues sí, vamos a ver. San Colman, San Sabiniano, San Herbencio y San Jeremías.
Pues a todos ellos los felicitamos. Todavía algún Jeremías ha quedado por ahí, seguro, ¿eh?
Sí.
Alguno queda y los felicitamos. Bueno, hoy cumplen años. Atención, Juan Antonio Pizzi, el que fuera futbolista del Club Deportivo Tenerife, 55. Liam Neeson, el actor que cumple 71 añitos, para siempre quedará su trabajo, por ejemplo, en la lista de Schindler. Y Juan Luis Guerra, que tantas alegrías nos ha dado, cumple 66 años en el día de hoy. Y, por supuesto...
Y para alegrías, Mayer.
¿Quién nos cumple
Mayer,
hoy?
Mayer
Trujillo, nuestro compañero, al que le mandamos un beso y un abrazo enorme, que cumple...
Yo ya le achuché un rato.
40 y poco, vamos a decir, que cumple. Da lo mismo lo que cumpla, Mayer, te queremos muchísimo, un abrazo, amigo, compañero, así que te deseamos un enorme y un feliz día. Frase del día, Maricruz, venga.
Pues la frase es de Platón y tiene su miga: la verdadera amistad solo puede existir entre iguales. Y te lo voy a decir, no solamente la amistad, sino el matrimonio, todo tienen que ser iguales. No para arriba ni para abajo, sino en el mismo sitio.
Pues nos quedamos con esa frase de Platón.
En el mismo sitio.
11 y 24, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. En un momentito vamos a ampliar información con más detalle, pero vamos con la crónica que nos siempre envían desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy Luz Cepeda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En aviso, este miércoles, la isla de Tenerife por fuertes vientos y fuertes lluvias asociadas a la borrasca de gran impacto, Óscar. Mucha precaución, las lluvias serán moderadas, localmente fuertes y con tormentas. Hasta las 4 de la tarde, la isla estará en aviso naranja, riesgo importante, con acumulaciones que en una hora pueden superar los 30 litros por metro cuadrado. Por la tarde continuará lloviendo y en 12 horas se podrán superar los 60 litros por metro cuadrado. El viento también soplando con fuerza, rachas superiores a los 70 kilómetros por hora, e incluso en el norte de la isla las rachas de viento podrán superar los 90 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 29 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 28 en Candelaria y 24 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con la crónica deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues debo decirte, aprovechando este parte meteorológico, que está cerrada la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife, Ciudad Deportiva Javier Pérez, para los entrenamientos y el trabajo que se iba a desarrollar en el día de hoy por este fenómeno meteorológico adverso. Y en esa ciudad deportiva trabaja Johnny Vega, el que es nuevo responsable de captación y de planificación de plantillas y técnicos de las categorías inferiores del Club Deportivo Tenerife, que ayer se pasaba por Deportes Copa en Tenerife y al que le preguntábamos si con su llegada íbamos a evitar los casos Pedri y Moleiro en el futuro.
Al final, lo que tenemos que tener siempre es conocimiento del jugador, ¿vale? Pero eso pasa aquí, en Gran Canaria, en Fuerteventura y en todos lados. Cuando te vienen Real Madrid, Villarreal, Atlético, Barcelona con contrato, o ahora el Betis, que le ha cogido el gustito a pescar aquí.
Vamos, que no, que es imposible controlar eso y que ni con la salida de Cissé, ni la llegada de Johnny, ni venga quien venga, van a poder evitar que sigan yéndose futbolistas jóvenes tinerfeños a otros lugares.
Acabas de escuchar a Carlos Tarife decir en este programa que ellos pueden acoger al Canarias con los brazos abiertos en Santa Cruz, ¿eh?
Ya viste que Félix Hernández también estaba a favor del asunto. De todo, a ver si se dan el si quiero.
Pues mira, nunca se sabe. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11 y 26, hay un montón de mensajes ya, ahora los leo, con oyentes que nos mandan su, bueno, el estado de su municipio, por supuesto. Puesto que sí, con respecto a Óscar. Pero vamos a ampliar datos de inmediato. En nada, en dos minutitos, estamos contándoles más cosas de Óscar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La Orotava está de fiesta. Ven a la villa a celebrar las fiestas en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, con más de 100 actos hasta el 19 de junio. Elecciones de reina y romera, alfombra, romería, baile de mago, batalla de polca, degustaciones, conciertos. No puede faltar. Consulta toda la programación en la página web del ayuntamiento, laorotava.es.
¿A qué apetece un canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
El Auditorio de ADEGE presenta durante el mes de junio Peter el Musical.
Nunca dejes de creer en las hadas.
We Love Queen. I want it all. Y Tadeo Jones.
¡Al rescate!
Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
¿Qué tal? ¿Te dieron el trabajo?
¿Qué va? Pedían idiomas.
Chacho, te lo dije. Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna. Alemán, francés, inglés y ruso.
¿Pero no es muy caro y difícil de entrar?
Aún hay plazas, por menos de 80 euros al año. Y si estás en paro, la mitad. Es un centro público y consigues el título oficial.
¡Qué bueno! ¡Me apunto!
Infórmate en eoilalaguna.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de mayo al 21 de junio de 2023. Como por ejemplo, la cerveza Reina, lata de 33 centilitros, la unidad por 39 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El viernes 9 de junio, la mañana en Canarias, desde el Hotel Santa Catalina, con motivo de la Asamblea General de Asinca. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán la actualidad completa de la mañana y lo que acontece en la Asamblea General de Asinca. 45 años haciendo industria en Canarias. Viernes 9 de junio, vive la radio en directo con la mañana de Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Asinca, elaborado en Canarias. COPE Canarias, estar informado.
La Orotava te invita a la presentación de la cosecha de vino. El miércoles 14 de junio, desde las 7 de la tarde y hasta las 12 de la noche, en la avenida Mercedes Pinto. Un encuentro tradicional con 9 bodegas de la denominación de origen del Valle de la Orotava y diversos espacios gastronómicos. Retira tu invitación y compra los tickets de degustación y catavinos en el Parque Cultural Doña Chiana a partir del lunes 12 de junio, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, hasta fin de existencias de entrada. Organiza Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de la Orotava y Ayuntamiento de la Orotava.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pedro Gallego lleva 33 años siendo portero de esta finca, una finca de 30 vecinos en un edificio en pleno barrio de Chamberí, en Madrid. Un trabajo que puede que esté en peligro de extinción.
Pues sí, sí puede ser que seamos uno de los últimos que trabajamos aquí en el edificio y vivimos en el edificio.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 31 minutos, ustedes son los más importantes para nosotros y son nuestros mejores corresponsales. Un montón de mensajes que tengo por aquí, un oyente nos manda un vídeo, dice: buenos días, Guillermo y compañía, esto está pasando ahora mismo en Añaza. Óscar sigue vivo, no bajen la guardia, por favor. Nos manda varias fotos y varios vídeos con el tiempo muy nublado y con algo de lluvia en la zona de Añaza, en la capital tinerfeña. Otro oyente que nos sigue mandando más fotos por aquí, en esta ocasión, es desde la zona de Ofra, también en la capital tinerfeña, donde se ve el coche y el que está todo mojado y lloviendo a esta hora. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. Por el Valle de la Orotava se van a pasar las nubes y los nubarrones, y se aprecia los diferentes sombreros que el Teide ha tenido estos días. El embate caliente también se ha notado, pero agua ni gota, nos dice por aquí. Otro oyente que nos escribe desde Icod de los Vinos: empezó a llover en Icod por la zona del Hospital del Norte. Más vídeos que nos manda otro oyente por aquí: buenos días, Guillermo, desde San Sebastián de la Gomera. Aquí sí se está notando bastante a Óscar, lloviendo fuerte toda la mañana y corriendo todas las cañadas que hacía muchísimo tiempo que no se veía. Otro oyente que nos escribe desde... ¿dónde no? Nos escribe para comentarnos otro asunto. Dice: la verdad es que ya empezamos con la rebaja del IJIC, ahora es temporal, está visto que no nos quieren sino para ir a votar. Somos unas ovejitas, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos dice: mucha agua en Arona, también nos escribe desde el sur de la isla de Tenerife. Contamos con ustedes, claro que sí, para que nos cuenten qué mensaje o qué, de momento, consecuencias, para ser más exactos, nos está dejando Óscar, que está siendo menos fiero de lo que en principio pintamos. A ver si en unos minutos podemos estar con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Ahora abro página política en esta mañana de COPE Tenerife, porque se están sucediendo los acuerdos de forma muy rápida, con mucha celeridad. El gobierno de Canarias, el Cabildo, en diversos ayuntamientos, fundamentalmente donde Coalición Canaria y Partido Popular han llegado ya a acuerdos, pero tenemos la segunda ciudad más poblada de esta isla, que es San Cristóbal de la Laguna, pendiente de lo que pueda ocurrir. Ha habido recursos de por medio, lo saben, en ese acuerdo entre el Partido Socialista, Unidas se Puede y Drago Verde Canarias. Lo cierto es que creo que era Rubén Sascanio justamente el que decía el otro día que esto puede ser algo así como la aldea gala, ¿no? En referencia a la historia de Asterix y de los pocos que pueden quedar por ese estrato del espacio político. Rubén Sascanio, como digo, portavoz de Unidas se Puede la Laguna. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hay muchos laguneros que quieren saber, ¿han avanzado ustedes en algo, en ese posible acuerdo por la izquierda, Rubén?
Bueno, en la última semana y media, pues sí se han mantenido reuniones tanto con el Partido Socialista, como hoy ya estamos celebrando el equipo negociador de Unidas se Puede, está teniendo la primera reunión con el equipo negociador de Drago. Y claro, un acuerdo programático mucho más lento que un simple reparto, digamos, de puestos o de áreas, que parece ser por la rapidez y por los tiempos en los que se han visto o han estado trabajando desde antes de las elecciones, o realmente han tenido muy poquito tiempo para sentarse a establecer programas de gobierno y más bien pues lo que han hecho es repartir las áreas de gestión. Eso probablemente pues sea más ágil, pero también es verdad que hace que los acuerdos, desde nuestro punto de vista, pues sean más insustanciales y menos positivos para la ciudadanía. Tenemos que construir desde las propuestas, desde los proyectos con los que concurrimos a las elecciones. Los vecinos y vecinas, la ciudadanía ha votado unos programas electorales determinados, una forma de hacer política, y creemos que es lo que tiene que sustentar eso. Por tanto, sobre eso se está haciendo el acuerdo en La Laguna y veremos lo que sucede.
En cualquier caso, entiendo yo que el camino entre ustedes y el Partido Socialista está bastante allanado a nivel programático, Rubens, ¿no? Ustedes ya vienen con un rodaje de 4 años. No sé si el problema va a estar más en entrar en ese equipo de trabajo, o en qué condiciones, o cómo los va a apoyar, si desde fuera o desde dentro, Drago Verdes Canarias con Alberto Rodríguez a la cabeza, ¿no?
Bueno, 4 años de gobierno te da una visión que no teníamos pues en el 2019. En el 2019 partíamos de una negociación donde entendíamos que el acuerdo era complicado, porque la realidad es que durante 8 años Coalición Canaria y el Partido Socialista habían mantenido un entente cordial y un gobierno en común en el municipio, y nos parecía difícil que esa dinámica se rompiera. Por suerte se pudo romper, y ahora con esa experiencia acumulada de 4 años, sabiendo cómo funcionan desde dentro las áreas, los problemas técnicos, los recursos económicos, cómo se tienen que gestionar para que sean lo más eficaces posibles a la hora de desarrollar el programa, pues eso nos da algunos elementos que bueno, nos permiten tener un grado de negociación que probablemente va a ser más intenso, pero bueno, yo creo que también nos hará ser más eficaces a la hora de lo que se acuerda. Aún así, del acuerdo de gobierno, pues casi el 80% de los puntos que firmamos con el Partido Socialista y con Avante se lograron desarrollar durante el mandato anterior, y ahora tenemos que seguir avanzando con todos los planes y todos los proyectos que se han aprobado en este mandato, donde tenemos documentos fundamentales para el desarrollo del municipio, como el plan urbano de movilidad sostenible, como el plan de infancia, el plan de mayores, todos esos grandes proyectos que hemos logrado liderar en este proceso y que ahora tenemos que ejecutar.
Sí.
Para ello necesitamos fondos, necesitamos voluntades políticas, y
entiendo
que será sencillo acordar eso.
Entiendo, Rubén, que para ustedes esa línea roja que marcaba Drago Verdes Canarias de declarar toda la San Cristóbal de la Laguna, todo el municipio, zona tensionada en materia de vivienda, y la moratoria de alquiler vacacional, no va a suponer ningún problema para ustedes. Estarán en esa línea, me imagino, ¿o no?
El 29 de abril lanzamos, dentro de lo que era la campaña electoral, una nota de prensa que precisamente decía eso, que nuestra apuesta iba en esa dirección. En el programa electoral, que todo el mundo puede consultar porque es público, de Unidad Se Puede, está contemplado. Desde luego consideramos que la ley de vivienda es una oportunidad para mejorar la situación de los vecinos y vecinas de La Laguna, pero además vamos a pelear para que una de las propuestas concretas que llevamos también en el programa se desarrolle, que es destinar al menos 15 millones de euros en los próximos 4 años a la compra de vivienda, que nos va a permitir contar con un parque cercano a las 200 viviendas en el municipio de La Laguna para atender las situaciones de emergencia habitacional de tantas familias que lo están pasando realmente complicado, y que complementaría las 169 viviendas que hay ya en el plan de vivienda de Canarias.
Rubén, para terminar y brevemente, ¿se marcan algún plazo límite para llegar a un acuerdo? Bueno, el plazo límite está claro, que es el día 17, que es cuando se constituyen los ayuntamientos, pero supongo que mucho antes querrán cerrar un acuerdo.
Evidentemente hay un plazo, que es el del 17, sin duda tendría que ser esa semana, o sea, la próxima semana, el momento clave para cerrar ese acuerdo, pero también es verdad que hay ahora mismo un proceso en la Junta Electoral. El Partido Popular ha decidido, al parecer, presentar un recurso que desde nuestro punto de vista, pues la verdad que tiene muy poco recorrido, porque necesitarían 2.000 votos para obtener ese cuarto concejal que es el que están intentando conseguir por esta vía. Cosa que, sumando todos los votos nulos que hay en este momento en el municipio de La Laguna, pues sería imposible de conseguir. Pero ese recurso, que parece que va a prosperar, nos pondría en un escenario de principios de julio nuevamente. Ya pasó en 2015, pues La Laguna quedaría para la última fase, digamos, de constitución de los ayuntamientos. Pero bueno, nuestra intención desde luego sería que la próxima semana esté por lo menos conformado ese acuerdo inicial y se dé a conocer a la ciudadanía.
Muy bien. Rubén Sascanio es portavoz de Unidad Se Puede de La Laguna. Muchísimas gracias y veremos a ver qué ocurre los próximos días, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes.
Un saludo.
La mañana. La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, les decía que quería hablar con David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, para conocer la última hora de este fenómeno, Óscar, que nos está afectando a todos. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disculpen la espera.
No te preocupes. Son días de no parar, me imagino, en estas cuestiones. Sí, David, estamos ya, yo creo que por lo menos aquí en la isla de Tenerife, entrando en lo más fuerte del fenómeno, ¿no? Me imagino, ¿o no?
Sí, ahora mismo tenemos algunas células convectivas de cierta entidad que están descargando en distintas zonas de Tenerife. Hemos tenido un paso de una estructura pues bastante importante que ha pasado por encima de La Palma y entre el canal de La Palma y el Hierro. Sí es cierto que pasó con cierta velocidad, no quedó enganchada en el relieve y aún así bueno se acumularon en puntos de La Palma y el Hierro 50 litros en muy poco tiempo, ¿no? Ahora mismo la situación es que tenemos varias estructuras que está una en torno al sur del Teide y está descargando pues en toda esa zona centro-oeste de la isla. Sí. Y también algunas que están enfrente de la costa norte, enfrente de Tegueste, Tacoronte, y también pues estoy viendo ya algunos datos de la zona más bien de la laguna y algunos ecos del radar sobre la zona metropolitana, ¿no? Día complicado en cuanto a la situación, porque es una situación de convección, son células que se van organizando y descargando, situación diferente a la que teníamos de ayer, que era una situación más frontal, con precipitaciones persistentes, y la de hoy diríamos que son pues células que se van generando al sur del archipiélago, se desplazan hacia el nordeste y impactan con las islas.
Entiendo que la evolución es a menos, en tanto en cuanto han anunciado ustedes que a partir de las 4 decaería el aviso naranja, ¿no?
Sí, exacto. La situación es que vaya finalizando el episodio de oeste a este. Mantenemos algunos avisos hasta el final del día de nivel amarillo todavía en Tenerife y Gran Canaria, pero sí, la situación es a ir mejorando con el paso de las horas, ¿no? Todavía nos quedan unas cuantas horas complicadas y ya a partir de la tarde pues irá mejorando, sobre todo la mejoría empezará, como he comentado, ¿no? En el extremo occidental del archipiélago para desplazarse hacia al final del día, finalizarán ya los avisos que tenemos y para mañana pues tendríamos una situación ya sin avisos.
Uh-huh. O sea que mañana va a seguir lloviendo o no, ¿qué podríamos decir?
Sí, mañana va a cambiar tenemos ahora mismo, estamos bajo una influencia de flujo de componente sur y con las precipitaciones y el viento que de niveles de aviso. Para mañana lo que se prevé es un giro del flujo a componente norte, noroeste, porque tenemos el centro de la borrasca ya prácticamente frente a las costas de Portugal y se configura pues ese flujo de noroeste. Y además pues prácticamente nubosidad de evolución como tuvimos los días previos a la llegada de Óscar, con esas precipitaciones que se pueden dar de forma débil en zonas de interior principalmente y que crece la nubosidad con el calentamiento diurno, diríamos que volvemos a la situación que teníamos previo a Óscar, ¿no?
Uh-huh. Lo que sí es verdad es que no ha habido una bajada de temperaturas asociada a este fenómeno, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, aquí en la capital tenerifeña, en Santa Cruz de Tenerife, hemos tenido gran sensación de bochorno, de calor, ¿no?
Sí, de hecho han aumentado, ¿no? Las temperaturas han aumentado estos últimos días. Se prevé que mañana y los próximos hay un descenso con el cambio de masa de aire. Hemos estado y estamos bajo la influencia de una masa de aire con origen subtropical que tiene pues unas características de alta humedad y son masas cálidas. Y los próximos días pues cambiaremos ligeramente a una masa de aire más fresca y notaremos pues un ligero descenso. Además la alta humedad pues proporciona pues esa sensación de bochorno, ¿no?
Muy bien. David Suárez, gracias por explicárnoslo y por hacerlo también, sobre todo, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, pues ya lo saben, 11:43, el fenómeno va a ir a menos. Eso es lo que estamos contando. Seguramente a nivel de lluvias estamos en el momento álgido de esta tormenta, Óscar, pero insisto, el fenómeno va a ir a menos en las próximas horas. 11:43, nos espera ya nuestro tiempo de análisis.
19º Baile del Candil Támbara, sábado 10 de junio a las 9 de la noche en el Parque Cultural Doña Chana de la Orotava, con las agrupaciones Aceviños de Santa Cruz de Tenerife, Chimaque de Santa Úrsula y Támbara. No te lo puedes perder.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa, líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona, en Tenerife pintamos mucho.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
CEPSA te invita el 8 de junio por la tarde en el Club Oliver a una nueva sesión de Diálogos en Acción. La seguridad como seña de identidad, una manera de ser, pensar y actuar. En este foro de encuentro compartiremos con la sociedad canaria, de la mano de destacados participantes en la mesa, los múltiples aspectos que rodean a la seguridad en todos los ámbitos de la vida y también la importancia de la interdependencia basada en cuidar unos de otros en la dirección de un mundo más seguro. Información e inscripciones en cepsa.com/diálogos en acción. Concierto Cívico-Militar, Día de las Fuerzas Armadas 2023, viernes 9 de junio. Plaza de la Patrona de Canarias, 20:30 horas, Candelaria Viva.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ópera de Tenerife despide su temporada con el poema sinfónico Tannhäuser, una adaptación de la ópera de Wagner de Pedro Halfter para coro y orquesta. 9 y 10 de junio. Entradas desde 30 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Mírame, mézclate conmigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a nuestro Tiempo de Análisis de los miércoles. 14 minutos tengo por delante para dialogar con Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Teresa Cruz. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Teresa,
buenos días. Estaba por ahí Teresa Cruz. A ver si podemos recuperar esa comunicación con Teresa Cruz. Además, en el día después, Maribel, de esa escenificación. Bueno, primero me gustaría preguntarte, Maribel, antes de hablar de política, hay una noticia hoy, la verdad que luctuosa, que lamentamos muchísimo todos los que hemos estado o estamos en relación de alguna forma directa o directa con el carnaval. Ya está Teresa. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Teresa? ¿Bien?
Pues aquí soportando el diluvio universal que tenemos aquí en el sur, claro, de Tenerife.
Estás en el sur y está lloviendo, me imagino, fuerte ahora mismo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo.
Es que Óscar, como todos los inteligentes, se fue para el sur. Aquí no ha caído ni una gota.
Hay alguno que bromea con los memes diciendo, bueno, es la despedida de Ángel Víctor Torres, ¿no? Después de todo lo que ha tenido el pobre Ángel Víctor con el volcán, con los temporales, con la pandemia, con todo, Teresa, no podía irse Ángel Víctor sin algo así, ¿eh?
Bueno, no parece que no es generalizado, pero sí, donde llueve está lloviendo con mucha intensidad.
Y hay viento, ¿no? Hay viento también. Sí,
sí, viento ayer, los contenedores en medio de la calle y demás. Pero bueno, también era necesario que lloviera en el sur, que llevábamos prácticamente todo el año sin llover.
Desde luego que sí. Y no hay grandes incidencias, que eso es lo importante.
Pero el sur cuando llueve se pone súper verde.
Sí.
Es que la tierra es muy fértil en el sur.
Uh-huh. Bueno, agradecida, es lo que digo, Maribel, y buenos días.
Decía yo que antes de hablar de política, que queríamos hablar un poco de los pactos, de todo lo que hay, pero antes, Maribel, creo que una reseña, por supuesto, al fallecimiento de Geni Afonso. Geni ha sido una persona muy ligada al carnaval, en diferentes grupos, estuvo los cariocas y sobre todo en estos últimos años en la dirección artística del carnaval, mano derecha de Enrique Camacho. Después vamos a hablar con Enrique en la segunda hora del programa, el director de la gala, alma mater de todo ese equipo artístico. Una mujer, Maribel, tú que has sido concejala también de Carnaval tantos años, muy ligada a la fiesta y bueno, que nos hemos quedado todos en shock esta mañana.
Bueno, espero poder hablar sin llorar. Geni se merece todo lo que diga y más, y la ciudad de Santa Cruz le debe mucho a Geni. Yo cuando empecé con ella a trabajar, porque además conocía al marido, estaba en mi instituto, era profesor de inglés.
A Francis, sí.
Profesor de inglés, uh-huh, de instituto. Yo conocía mucho al marido y también a ella a través de los cariocas cuando empezaba. Y Geni no solamente es que le dio a Santa Cruz muchísimo. Incluso me acuerdo que conté con ella para... Estaba en el carnaval y yo la llamé para el estadio, para los Reyes, uh-huh, para la llegada de los Reyes Magos.
Sí.
Porque era una persona que sabía dirigir y que sabía conjugar además, y con un talante que nunca lo sabía hacer con mano izquierda con las personas, ¿no? Y yo de alguna manera creo que se merecen mucho más. Me da mucha rabia a veces que le ponen calles, nombres de calles que no soy partidaria, pero bueno, ya que están, pues a tanto hombre y tan poca mujer en las calles, los callejeros. Una vez con el Partido Socialista estando de concejal empezamos a revisar y las mujeres que tenían nombres de calles en Santa Cruz se podían cantar con la mano. Claro, y maestras que estuvieron antiguamente, que dieron todo, que enseñaron las primeras letras en aquel Santa Cruz humilde pequeño. No, las mujeres parece que no les ponen las calles, no lo sé por qué, pero yo creo que ellas se lo merecía. ¿Por qué? Porque no solamente es que lo que trabajó, es que trabajó por muchísimo menos de lo que tenían que haberle pagado en general, ¿sabes? Es una persona que no tenía horarios, que trabajaba para siempre que la llamaras en cualquier momento, y no sé, a mí me parece también cuando uno tiene una vida difícil o dura o pasa momentos económicos delicados y todo esto, eso también te influye en el organismo, y la salud del cuerpo está muy ligada a las preocupaciones del espíritu. Entonces, nada es irreversible. Si no se puede arreglar, pues mira, que caiga. Y yo el consejo que le doy a la gente es que, por favor, procure no angustiarse tanto, porque es inevitable, pero también si no puedes en tu mano resolverlo, te puede causar una enfermedad a largo plazo. Yo me parece que el cuerpo y el alma ya están muy unidos, y ella tuvo sus momentos también que los tragó, de nerviosismo que pasó con todas las galas y con todo, y seguramente eso lo trabajó internamente. Claro, yo no creo que sea la causa, pero puede ser una de ellas.
Bueno, le mandamos un beso muy fuerte aquí a toda su familia, de verdad, a su hija Yaisa Suárez, que también forma parte del equipo de producción, el equipo artístico del Carnaval de Santa
solamente
Cruz.
Solamente un segundo, sí. Ver cómo era de maravillosa ella, nada más tienes que ver cómo es la hija. Es decir, cuando tú educas a unos hijos y esos hijos son igualmente cariñosos, afables, abiertos, entregados, eso es una labor de los padres.
Luego. Un beso muy fuerte, repito, para Yesa, para toda su familia. Descanse en paz, Jenny Afonso. Bueno, vamos al ámbito político. Pacto por Coalición Canaria Partido Popular. A mí hay una frase, Teresa Maribel, que me ha llamado la atención, que es que lo primero que han dicho ayer es que van a poner por delante a las personas. Hombre, y yo estábamos comentando esta mañana, faltaría más, es que eso lo dio por descontado, es decir, ¿cómo no vamos a poner por delante de las personas? Pero bueno, ¿qué te parece la rapidez, Teresa, con la que se ha llegado a un acuerdo entre Partido Popular y Coalición Canaria?
Bueno, yo creo que no es que sea rápido, es que ellos ya tenían el pasto bastante cocido antes de las elecciones, y por lo tanto, como lo tenían bastante cocido, pues ha sido ultimar algunos flecos y ya está. No hay más, y lo normal es que ponga cualquier partido político por delante a la ciudadanía. Si no fuera así, no tenía razón de ser esta actividad a la que le dedicamos nuestra la mayor parte de las horas del día, con lo cual no están diciendo nada nuevo. Lo que pasa es que poner por delante a la ciudadanía, sí, pero luego ya se ve cómo lo van a gestionar, y eso ya lo veremos a lo largo de este periodo.
Tú, que has sido consejera de Sanidad, has sido uno de las papas calientes de la negociación, ¿eh? Se la quería quedar esa consejería el Partido Popular, incluso sonaba Miguel Ángel Ponce, que ha tenido mucho protagonismo durante la pandemia a nivel político, pero al final Coalición Canaria ha dicho no, yo me quedo con Sanidad, Teresa.
Bueno, es que eso junto a Hacienda es algo que Coalición Canaria entiende que le pertenece, esté en el gobierno o no esté en el gobierno. Si está en el gobierno, la gestiona de esa manera, y ahí la tenemos como la tenemos. Y cuando no gobierna, pues hace la presión para minar a propios y extraños. O sea, ellos, si gobiernan, es de ellos, y si no gobiernan, también es de ellos.
¿Qué lectura haces en general de la situación, Maribel?
Es que yo no estoy en política, y entonces yo lo que sé es lo que leo, un poco las deducciones que yo puedo hacer. Yo creo que lo que ha dicho Feijóo, debe gobernar la lista más votada, y yo creo que eso lo van a tener que llevar a cabo. O sea, con unas elecciones en julio, no pueden desobedecer, entre comillas, esa línea.
Ese es un debate que yo tenía apuntado aquí, quería plantear.
Podrán hacer después mociones de censura, pasado el tiempo, pasadas las elecciones, pero ahora, de momento, cuando Feijóo dice que él defiende y lo mantiene, que la lista más votada debe gobernar, no creo que se rebelen contra una idea que ha dado Feijóo, su respuesta a decir. Estoy todavía en el tiempo pasado.
Entonces, esa es una lectura que hacía Ángel Víctor el lunes pasado, es decir, que había que hacer una reflexión sobre la ley electoral que tenemos.
También, porque por muy pocos votos ha salido de repente, se ha ido fuera Ciudadanos y ha entrado Bildu, por ejemplo, en muchos casos por poquitos votos. Entonces hay una descompensación dentro de la ley que es la con la que nos manejamos. las cosas hay que a veces modificarlas pasado el tiempo, porque realmente se va viendo cómo suceden las cosas, ¿no? La ley en principio fue buena, fue útil, pero a lo mejor pasado mucho tiempo, igual que otras cosas, se deben de analizar y adaptar mejor a las realidades sociales, yo creo. Ahora, yo, por ejemplo, si a mí me dices, oye, ¿a mí qué te gustaría? A mí, por ejemplo, me parece mucho más importante cultura, educación y sociales que otras cosas, pero no dejo de comprender que también el crear puestos de trabajo ayuda a lo que estoy nombrando. Entonces, cualquier consejería o concejalía son importantes siempre que se lleven, como dicen ellos, las personas por delante. Pues mira, sí, es una buena conclusión. Las personas siempre tienen que estar por delante porque son las que te han votado y te han votado para que tú le resuelvas las cosas a ellos. No te han votado para que tú te lo pases bien.
Teresa Ángel, Víctor decía que esto era un pacto de perdedores. ¿Debe gobernar la lista más votada? ¿Tú qué crees?
Yo sin duda creo y lo defiendo firmemente, que debe votar efectivamente, y coincido con Maribel en el sentido de debe gobernar la lista más votada, lo que ocurre en los cabildos. Y luego, si tú quieres hacer moción de censura, lo que sea, pues que proceda. Pero lo que no parece normal es que haya ganado un partido político y luego los perdedores hagan un pacto para gobernar, que no es ilegal, porque la ley ahora mismo electoral, esa que creo que tenemos que revisar sin duda, lo permite.
Sí, pero al final lo que me estás diciendo es lo mismo, Teresa, quiero decir, porque en el cabildo, sí, vale, tomará posesión Pedro Martín, pero al final 10 días después va a haber otro presidente porque va a haber una moción de censura con Coalición Canaria y Partido Popular.
Pero es lo que marca cómo se debe hacer.
Pero es lo que marca ahora mismo la ley. O sea, nosotros estamos diciendo que efectivamente yo, por ejemplo, soy defensora de que gobierna la lista más votada. ¿Cómo lo va a hacer? Pues eso habrá que sentarse y ver cómo lo va a hacer, qué diferencia, incluso cuándo no presentar mociones de censura y provocar una segunda vuelta. No lo sé, es que pero habrá que estudiarlo.
Yo creo que la segunda vuelta sería fundamental, porque cuando salen dos personas, que uno tiene 10 y otro tiene 11, una segunda vuelta, los demás partidos pequeños no votan a los partidos pequeños, sino que fortalecen el 1 y el 2, ¿no? Y
yo creo el voto útil, claro. Sí.
Bueno, pues un debate.
Lo que no parece normal es que tú lances un mensaje de que gobierne la lista más votada para pretender que allí donde has sacado más votos, gobernar tú, pero donde no has sacado más votos y has sido perdedor, intentar hacer las alianzas que sean necesarias para que gobierne tu partido.
Pero bueno, esto pasa en todos los partidos, Teresa. Quiero decir, o sea, al final este tipo de planteamiento se hace en función de tus intereses también, así que tampoco nos engañemos.
Como ejemplo, el caso de Granadilla, donde el Partido Socialista ha sacado 11 concejales, el Coalición Canaria ha sacado 10 concejales, y va a ser el Partido Popular quien defina.
Sí, la Asociación por Granadilla, ¿no?
Y la Asociación. No, vos.
Pero igual que hace 4 años, al final Casimiro Curbelo tuvo en sus manos el decidir o el decantar la balanza de un lado o de otro. Quiero decir, es que tal y como está el juego democrático ahora mismo, la cosa es así, está claro.
Y que vale más un voto en La Gomera que un voto en Santa Cruz.
Es correcto.
O sea, vale más un voto en La Gomera que un voto en Santa Cruz con 150.000 o 60.000 habitantes y decide.
Ponte tú que la agrupación de Raña de Independientes, por ejemplo, hubiera dicho que no apoya a Coalición Canaria, por poner un ejemplo, que hubiera pasado ahora, ¿no? Exacto. También. O sea, que efectivamente eso es lo que hay. Bueno, todo esto en el aperitivo, porque no queríamos caldo, nos han dado dos tazas. Tenemos elecciones generales el 23 de julio. En tu partido se están posicionando ahí varios compañeros tuyos para ir al Congreso y al Senado. Ahí hay una lista de espera buena, Teresa, ¿eh?
Sí, hay una lista de espera interesante, y eso es otra de las cuestiones que yo creo que internamente los partidos tienen que trabajar. Creo que la política no puede ser convertida en una empresa donde las personas vayan a tener un empleo, y la capacidad y la lealtad, el trabajo y la lealtad sean los elementos esenciales a la hora de estar y no estar. Y cuando eso ocurra, igual estábamos hablando también de otras cuestiones y de defender otras historias. Cuando
Teresa.
No, que me está entrando una llamada. Ah. No, que sí, que hay una lista.
Sí, que es como una empresa
como
de colocación.
En todos los partidos. ¿No? Una lista en todas partes. Incluso el tema de cuando el proceso que sea también transparente, cuando se establecen unas normas, que esas normas se cumplan. Yo creo que igual estamos en un momento de reflexión internamente los partidos, y mi partido político tampoco debe estar exento de esa reflexión. Es legítimo que la gente quiera participar en los procesos electorales, y igualmente es legítimo que quien tiene que decidir, decida con criterio.
Está claro. Tenemos que dejarlo aquí, Maribel, Teresa. De todas formas, hay también una cuota, que es la cuota hombre-mujer, que es otra clave a tener en cuenta, por ejemplo, en el tema del Senado del Congreso. Gracias, Maribel. Gracias, Teresa. Con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
Dos en punto, vamos a boletín informativo, seguimos con una hora de radio.